Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, estamos a punto de abrir nuestro tiempo de tertulia, de hecho ya están aquí los tertulianos de este viernes. Está Vicente Olaya, muy buenas.
Buenas, estoy un poco despistado, pero bueno, bien.
¿Por qué?
Porque me han encargado la crítica de un libro, que no está mal, sí. Pero es que el primer párrafo es incomprensible.
Entonces, ¡oh, madre! Además, pues empezamos bien.
Lo reproducen en la contraportada, con lo cual digo yo, pero bueno, ¿quién ha editado esto?
Bueno, ¿y quién
está bien el libro, ¿eh? No está
quién,
mal.
¿Y quién te manda a meterte a criticar esas cosas?
Mi jefe.
Ah, bueno, entonces no he dicho nada. Estará también Dani Ramírez, que lo tenemos perdido por los pasillos, y Antonio Martín Bomón, que se ha sentado al lado de la tarta de manzana. No sabemos por qué. Muy buenos
pero
días. No
sé, pero la verdad es que tiene un olor excepcional.
Bueno, va, perdona.
Estoy por meterle ya el diente, ¿eh?
Mira, pues mientras Marga nos da la receta de la crema pastelera un arroz salvaje metido dentro de una calabaza, le puedes dar un viaje. Os dejamos a todos. Sí, os dejamos que
mi preferida es la de manzana,
¿sí?
Pero me vuelve loco.
Pues,
ya lo más.
Pues prueba esa y verás cómo te tenemos que ingresar en algún sitio.
La pinta es excepcional y el olor...
Bueno, pues venga, pues prueba el sabor. Dale, dale, Marga, que nos habíamos quedado a medias con nuestras recetas. Empezamos por el arroz y dejamos la tarta para el final. Venga.
Pues vamos a coger, como hemos dicho, la calabaza en forma de cacahuete.
Sí.
La vamos a cortar longitudinalmente y vamos a retirar las semillas y las
pipas.
Una manera muy cómoda de hacerlo, que siempre los hilos se quedan ahí como pegaditos a la carne de la calabaza.
Sí.
Con un dispensador de helado.
Muy bien. Un poquito. Acaba de probar la tarta de manzana. Alguien acaba de probar la tarta de manzana.
Tienes que dedicar a esto, porque vamos,
se dedica a esto, de hecho. Pero solo a la tarta de manzana. Bueno, tenemos la calabaza pelada, vaciada.
La carne la vamos a dejar, que solamente semillas
y los hilitos.
Y los hilitos los vamos a dejar. Vamos a hacer un corte en la forma más abombada, para que luego al hornearla no nos se balancee y se nos desprenda todo el relleno. La vamos a hornear a 180 grados durante 40 minutos hasta que la carne veamos que está tiernecita. Mientras vamos a preparar el arroz, que puede ser un arroz salvaje o un arroz blanco normal.
El que nos guste.
Lo vamos a cocer con abundante agua, una cucharadita de sal y una hojita de laurel para darle un poquito de sabor.
Sí.
Si utilizamos el arroz negro, necesita siempre un poquito más de tiempo de cocción y un poquito más de agua. Pero para eso seguimos las instrucciones del fabricante que nos marca para cocinarlo.
Muy bien.
Y ya lo tenemos listo. Mientras, en una sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva, vamos a rehogar durante 8 o 10 minutos una cebollita cortada, un calabacín, un apionabo.
¿Un apionabo? ¿Esto qué es?
El apionabo. Pues es una verdura que sabe apio
y a nabo. Mira qué bien. Oye, dos en uno.
Y además se utiliza muchísimo y de verdad que tiene un sabor muy intenso y que además que predomina y es un sabor muy agradable cuando se tienen tantos sabores y tantos aromas juntos. También lo vamos a cortar, lo vamos a pelar y lo vamos a cortar. Vamos a añadir un chile entero, la ralladura de una lima y la ralladura de una mandarina. Todo esto lo vamos a cocinar, lo vamos a rehogar ahí muy suave. Que nos gusta mucho el picante, pues el chile, en vez de dejarlo entero, lo podemos cortar en trocitos. Si no lo dejamos entero y nada más que tenemos ese toquecito picante ahí que nos queda siempre en boca. Después vamos a coger una rodajita de piña, la vamos a hacer dados y lo vamos a agregar con unos cacahuetes machacados a este sofrito que hemos hecho. Lo vamos a mezclar todo junto, cocinar durante 2 o 3 minutos y vamos a añadir un buen puñado de espárragos. De espinacas.
De espinacas.
Una vez que marchiten y que ya tengamos ahí una mezcla muy homogénea, añadimos el arroz. Añadimos el arroz cocinado a toda esta mezcla de las verduras con las espinacas.
Con los cacahuetes.
Con los cacahuetes. es todo eso, que además ese toquecito del cacahuete y luego se siente y es muy agradable. Lo vamos a mezclar todo muy bien, vamos a sacar las calabazas, vamos a retirar un poquito de carne para que nos quepa bien nuestro relleno, y esa carne que retiramos la añadimos a la mezcla de nuestro sofrito de verduras y de espinacas. Y luego con esta mezcla vamos a rellenar nuestras calabazas, que ya están asadas y ya están tiernecitas. Vamos a poner unos cacahuetes luego por encima recién machacados y lo vamos a hornear durante 10 minutitos a 150 grados para que vuelva a coger calor y temperatura y poder tomar la calentita. Y luego vamos a hacer una salsita que es con un zumo de mandarina, con un yogur y un poquito de zumito de lima y de mandarina. Lo mezclamos todo bien y una vez que tenemos nuestras calabazas asadas, ponemos nuestra salsa por encima de yogur y tenemos
por favor
un platazo completísimo. Si queremos le podemos añadir también un poquito de pollo al relleno.
Ajá.
Pero como lo vamos a hacer
plato único, porque
casi
vegano, tiene de
plato
todo.
Plato único, sí.
¡Qué maravilla! Bueno, que nadie se nos agobie, que esto lo cuento yo todas las semanas. Marga cuenta las recetas así rapidito, pero luego cualquiera puede consultarlas en su blog gastroamantes.com. Ahí vienen todas las recetas especificadas con las cantidades, paso a paso, fotografías, en fin. Estupendo.
Ahí está todo, sí, para aquellos despistados que a lo mejor las fotografías también te ayudan mucho a cocinar, ¿eh?
Mucho,
saber
es
cuál
verdad.
Es el punto, pero no todo el mundo sabe lo que es rehogar, lo que es sofreír, entonces las fotografías siempre te indican un poco cuál es el punto en el que tienes que tener siempre esas verduras para que estén listas.
Crema pastelera. Vamos al tema crema pastelera.
Este pedazo de tarta. Pues mira, cogemos una lámina de hojaldre, de esas que vienen preparadas, porque el hojaldre da mucho trabajo y vienen las que vienen ya preparadas.
Sí, están estupendas.
Fantásticas. Las vamos primero a hornear, las ponemos en una fuente, ponemos unos garbanzos, fíjate, unos garbanzos en las esquinas de la fuente para que no nos suba demasiado el hojaldre, para que nos quede planito.
Planito, como este.
Que se abran unas hojitas nada más, pero nada, como medio dedo. Entonces ponemos los garbanzos, colocamos otra fuente encima haciendo de tope el hojaldre para que suba nada más de lo que es el tamaño del garbanzo. Y lo vamos a hornear a 180 grados durante 10-12 minutos hasta que veamos que se empieza a poner doradita. La sacamos y dejamos que enfríe. Y vamos a preparar la crema pastelera. La crema pastelera, lo primero que vamos a hacer es coger en un bol, ponemos 3 yemas de huevos, añadimos 3 cucharadas de azúcar blanca, una cucharada de azúcar de vainilla, y luego yo le pongo es la esencia de vainilla para darle un poquito más de sabor, ¿no? Ya te vienen además las esencias preparadas en líquido, que van muy bien, y además está la semilla dentro y le da mucho, mucho aroma. Y todo esto lo vamos a batir muy bien hasta que veamos que empieza a blanquear, que el azúcar está completamente integrada con el huevo, que las semillas están todas bien esparcidas en la crema, y lo vamos a reservar. Y ponemos a calentar 350 mililitros de leche, y cuando veamos que empieza a hervir suavemente, apagamos la intensidad del fuego y vamos echando la yema de huevo batida con el azúcar a esta mezcla. Y vamos batiendo, vamos a ver que va a empezar a espesar, y dejamos que burbujee, ¿no? Pero muy suave con el fuego, muy suave, porque enseguida se va a pegar en el fondo de la cazuela. Entonces tenemos que estar batiendo muy rápido mientras estamos echando la yema de huevo batida, y dejamos ahí que salga, que vaya emulsionando, que vaya subiendo, que vamos espesando, vamos viendo que cada vez las burbujitas les cuesta más romper, ¿no? Y cuando ya veamos que la burbujita ya empieza, que ya le cuesta un montón, lo retiramos y dejamos enfriar. Una vez que está fría esta crema pastelera, está mucho más densa al enfriar, o sea que si la vemos un poco líquida,
no pasa nada.
No nos preocupemos, porque eso al enfriar se va a hacer más densa y más compacta. Y una vez fría la vamos a extender sobre nuestra masa de hojaldre, colocamos nuestras manzanas reineta que hemos lavado y cortamos con una mandolina o un cuchillo muy afilado, siempre procurando que sean del mismo grosor para que se hagan igual. Las colocamos, las disponemos encima de nuestra crema pastelera, pues haciendo una flor o haciendo lo que queramos, simplemente interpuestas unas con otras. Y lo vamos a hornear. La horneamos nada 5-10 minutitos para que la manzana ablande y deje ese saborcito dentro de la crema pastelera. Y luego nada, ponemos un poquito de mermelada de melocotón disuelto con un poquito de agua, pincelamos bien la tarta, y el resultado es que te la comes.
Bueno, resultado
esto, que... y sale esto.
Estoy controlando yo, vamos, pero a base de bien. Dani Ramírez, que como...
Un brazo a que eso que estoy viendo aquí encima de la mesa y que, por cierto, he probado cuando venía.
O sea que ya,
no,
ya
la he probado. Estoy seguro de que no me sale a mí eso de, tras el proceso de elaboración. Pero me juego un brazo.
Sigues los pasos de Marga, seguro. Bueno, muy rápidamente, Marga, que vamos un poco pillados. ¿Consejos para ahorrar en la cocina?
Para ahorrar energía. Pues mira, por ejemplo, siempre que vayamos a cocer agua, siempre pongamos una tapadera. Porque se nos va muchísimo, muchísima. Y aparte que es muy, reducimos muchísimo el tiempo y ahorramos energía. Que no podemos poner una tapadera pues, y queremos aprovechar ese calor residual, ese vapor que sale del agua, que va saliendo poco a poco, pues ponemos un colador y podemos añadir unas verduras y cocinamos unas verduras con ese vapor del agua que va saliendo. Y siempre, por favor, en minutos antes de que terminemos cualquier plato, el calor residual nos termina de cocinar.
Apagar.
La cantidad de minutos que se queda luego ahí, que el fuego incandescente prácticamente, y que hemos desperdiciado. Entonces vamos a utilizar... Y el tema de cocinar las verduras así al vapor, que muchas veces no tienes vaporera, sí que tienes vaporera cuando haces una pasta, cuando coces una verdura, colocas un colador y vamos a cocinar ahí.
En fin, que me encanta tener cada semana a Marga García. Hoy además su cumpleaños nos ha traído tarta.
Hombre, claro.
Cualquiera que quiera seguir los consejos de Marga lo puede hacer en su blog gastromantes.com y en Es Diario, que también de vez en cuando aparece por ahí una recetita. Ahí estamos. No, esto hay que decirlo.
Además el director cocina igual de bien, ¿eh? O sea, bueno, que a nadie le quepa la menor duda, vamos.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Te han echado del Español y quieres el trabajo en El Diario? ¿Qué pasa, Dani? O sea, esto no es cierto. Él come, eso sí, come el que mejor come.
Como de maravilla.
Claro que sí. Gracias, Marga.
A vosotros, buena semana.
Abrimos ya nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 18 minutos del mediodía y aquí estamos con una mesa llena de hombres. Daniel Ramírez, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, ya muy buenas.
Muy buenas.
Señor Martín Bomón, muy buenas.
Gracias por el señor.
No, lo digo, claro, jefe, cuidado, que hay que tener atención, a pesar de que se ha comido media tarta de manzana ya. Bueno, que estaba comentando, tenemos mucho...
Vaya reputación que estás poniendo.
Hombre, y te la han puesto al lado.
No, se ha puesto él al lado de la tarta, que es distinto. hombre.
Ahora lo entiendo todo.
Exactamente. Bueno, tenemos un montón de temas que comentar. Pero venía Dani, yo lo cuento todo, esto siempre lo digo, pero venía Dani escandalizado de la cantidad de peticiones de asilo que se están produciendo aquí en Madrid, de la cantidad de gente que quiere ser acogida que no se da abasto. Fíjate es que hace un momentito, perdona, hablábamos con Pierre Asselin, que es un francés de origen sefardí y que él está metido en esta burocracia de pedir la nacionalidad española que el Consejo de Ministros dio luz verde en el año 2015 para que los descendientes de sefardís pudiesen obtener la nacionalidad española. Lleva 3 años y medio esperando y lo que le queda. Pero en este caso hablamos de personas que tienen una cierta urgencia, ¿no?
Sí, la mayoría de ellos son venezolanos, según me contaban ayer desde el ayuntamiento. Muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, en el sentido de que llegan con niños pequeños y sin ningún tipo de techo. Para explicarlo rápido, la competencia de dar asilo, digamos, de cursar la petición de asilo, es de tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Trabajo, pero están tardando 10 meses en cursar este tipo de peticiones. Qué entonces, barbaridad. ¿Qué ocurre? Que se les deriva implícitamente a los servicios de emergencia municipales.
Se quedan en un limbo, además.
Y del resto de municipios.
Claro.
¿Cuál es el problema? Que aunque el Ayuntamiento de Madrid les dé un techo, se quedan en ese limbo que mencionas y no pueden, por ejemplo, buscar trabajo. Entonces, claro, el problema es que en 2019, en lo que llamamos 2019, han llegado 35.000. Para que nos hagamos una idea, en 2018, en total, en todo el año, fueron 20.000 o 25.000.
Pero fíjate, todavía tenemos unos meses por delante. En
el Ayuntamiento transmiten que están desbordados. Y están pidiendo una reunión, lo han hecho ya por carta a la Secretaría de Estado de Interior para que pongan un remedio. Es que tardan de media 10 meses en dar la primera cita a los solicitantes de asilo.
Claro, y a este problema se une el problema de los menas.
Al
ser menores no acogidos, también son personas que buscan un refugio del Estado español. Pero con el tiempo que tardan, pues lógicamente esta gente está sin futuro,
sin presente, sobre todo, ¿no?
Una posibilidad de trabajar. ¿Puedes explicar cómo es posible que un menor esté aquí y no tenga ninguna responsabilidad el país del que procede o la familia? Es que yo nunca he entendido eso. Que vengan 30.000 personas pidiendo asilo, pues me parece hasta cierto punto lógico, tal y como está la situación en algunos países. Pero yo nunca he entendido lo de los jóvenes. ¿Cómo chavales pueden llegar a otro país y sus padres?
Pues para empezar no dicen de qué país vienen.
Pero vamos a ver, la familia tendrá que... O sea, tú imagínate que se te va un hijo a otro país. De lo lógico es que las familias fuesen a buscarlos. Es que no tiene mucho sentido esa situación.
Es verdad que para la situación nuestra no tiene mucho sentido, pero que como en esos países, en algunos países hay tal desesperación, sobre todo económica, pues mandan a un hijo que con 14, 15, 16 años
intente buscar un
viene
futuro
aquí
para todos,
y como saben perfectamente que además no diciendo que del país que es no lo van a devolver, pues es que...
Pero bueno, viaje, tú puedes saber cómo de dónde procede una persona simplemente por el acento, por el idioma que habla, quiero decir, o sea, lo que no entiendo de verdad es que lo que no entiendo es por qué el gobierno no toma una serie de medidas y todo menor lo devuelve a su país de origen, a su familia. Es que no tiene mucho sentido. Estamos hablando de gente que no tiene ninguna posibilidad de entrar en el mercado laboral por su edad, por el idioma que habla y porque no tiene una formación para entrar, digamos, en el mercado laboral español. Entonces, es una situación absurda.
Yo los veo en algunas ocasiones estos menas que se concentran al lado de los centros estos de donde los internan. Y realmente no estamos hablando de niños de 7 o 8 años.
No.
Son jóvenes de 16, 17 años, perfectamente ya formados, porque además en su tierra a los 16, 17 años, con el tipo de vida que llevan, no es como un joven español, seguramente. Y bueno, en algunos casos, y donde los ponen, dan miedo. Es decir, crean un problema de inseguridad serio. Que además es que el cinismo de la administración lo alimenta, porque claro, como tú dices, si esta gente no puede trabajar, si esta gente lo vas a tener aquí durante meses y meses sin posibilidad de que se gane la vida, pues
de algún sitio tienen que sacar.
Que ha venido a eso, de algún sitio lo sacan.
Efectivamente, bueno, no es el único problema que tiene el ayuntamiento. Estás... multitudinarias solicitudes de asilo que se le van acumulando a pesar de que no son su responsabilidad. Esta mañana hablábamos Bueno, el portavoz de los Sin Techos, que han sido desalojados esta noche del Paseo del Prado. Algunos se han trasladado a albergues, han sido trasladados a albergue, pero otros muchos se han concentrado a la puerta del Ayuntamiento de Madrid pidiendo que les ofrezcan alguna solución. Eso por un lado, y por otro lado, para protestar por ese desalojo que ellos consideran que es absolutamente ilegal. Yo no sé muy bien cuál es la solución a este problema tampoco, el de la gente sin techo.
Pero no pasa por los ayuntamientos, es decir, será un problema que tiene que solucionar el Estado, uh-huh. el ayuntamiento.
Hombre, han estado acampados 6 meses enfrente del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, sí. pero bueno, nadie pero les ha dicho nada, ahí estaban.
Tienen que, digo yo que es donde uh-huh. tendrás que protestar ante el Estado, no ante el municipio donde terminas.
Bueno, la protesta de las 11 de la mañana estaba programada ya, era para pedir ayuda, como tú dices, pero ahora ya se centra también en lo que ellos consideran una irregularidad que ha sido ese desalojo. Dale.
Mira, fíjate, yo suelo ir a correr por el Retiro y cuando paso por ahí los he visto durante todos estos
meses,
todos los días, ¿no? Es una situación absolutamente sobrecogedora. Creo que por su parte ha sido una forma de crítica muy loable e inteligente porque el contraste es brutal. Nos imaginamos el Paseo del Prado, una calle, digamos, aburguesada, preciosa, el Ministerio... y ellos enfrente, y el contraste es brutal. Estoy con Vicente en que se tienen que manifestar, como han estado haciendo ante el Ministerio, a la noche del Ayuntamiento, también fruto de la desesperación, ¿no? Claro, cuando nadie te ayuda, vas a donde sea, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos con lo de siempre. Dices, bueno, tienen todo el derecho a pedir lo que quieran, como cualquier ciudadano, pero por otro lado, también los madrileños tienen derecho a tener un eje, que además es el eje de los museos. No nos olvidemos, un eje absolutamente turístico, pues limpio y, en fin, sin este tipo de manifestaciones. No sé, ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? Derechos que se contraponen de alguna manera y que alguien tendrá que decidir quién tiene más razón que quién.
Hombre, a mí me parece que cuando hemos sufrido una crisis tan tremenda como la que ha padecido España y ha habido tanta gente que se ha quedado en la cuneta, lo que tiene poco sentido es que no hayamos tenido los TIC suficientes como para crear los mecanismos para que esta gente que se ha quedado en la cuneta pues pudiera volver a empezar, ¿no? Y después, oye, hay otra gente que realmente no es que no quiera volver a empezar, porque es cierto que Madrid también tiene albergues para poder acoger a las personas que no tienen techo, ¿no? Y hay gente que no quiere ir a acudir a estos albergues, y que es más, que cuando aprieta el frío, incluso tiene que la policía o los servicios sociales que obligarles a ir a los albergues, porque si no van a morir, van a morir en la calle.
Están colapsados desde hace mucho tiempo los albergues, o sea, es que no hay sitio en los albergues.
Ya, pues habrá que construir.
Pues habrá que hacer más albergues. Más,
¿no? Lo que tiene poco sentido es que vendimos el parque social de viviendas a fondos buitres.
Totalmente.
En el momento de la crisis, cuando realmente...
Es cuando hacía falta.
Por aquello de que los políticos necesitaban dinero para sus gastos. Bueno, pues a lo mejor hay que ver cuáles son las prioridades. Y evidentemente, después de una crisis, una de las prioridades también debe de ser dar acogida a las personas que se han quedado al margen.
Bueno, pues veremos también cómo acaba el tema de los sin techo. Ha salido a recibirles el que fuera concejal del ramo hasta hace nada, Javier Barbero, que les ha dado la razón. Entre otras cosas, porque ahora está en la oposición. Claro, desde la oposición es muy fácil ponerse del lado contrario de quien esté gobernando en este momento.
Sí, pero el Ayuntamiento de Madrid tiene un enorme presupuesto y ellos han gestionado durante 4 años un presupuesto enorme y no veo que hayan resuelto el problema de los sin techo ni el problema de los desahucios.
Sí, Barbero tiene razón en recibirlos, me parece.
Hombre,
bien.
Claro.
Pero también es verdad que en la época de Barbero no se hizo ni una sola casa pública, es decir. Es que no se ha creado un parque de viviendas para recuperar el que mal vendió Botella. Es que estamos exactamente en la misma situación o peor, como decía David, 30.000 personas más. ¿Pero dónde metemos 30.000 personas?
Pues tenemos que hacer una ciudad entera. y verdadera para acoger simplemente a esos 35.000 asilados, bueno, personas que piden asilo, porque asilados todavía no lo son.
Después tenemos que andar con... Pues muchas veces se dice, no, es que cuando estas cosas se ponen encima de la mesa, con el tema de los que han pedido asilo, etcétera, estamos hablando de criminalizar a los inmigrantes. No se trata de criminalizar a los inmigrantes. España ya es muy diversa, hay muchas nacionalidades y muchas personas. Es comprender cómo son los problemas. Pero lo que no podemos es caer en los errores que han caído otros países europeos, como Francia, por ejemplo, que está pagando las consecuencias un día sí y otro no, de una población que no ha sido acogida ni ha logrado ser integrada en ningún momento. Bueno, pues
recuerdo que si
nosotros no ponemos medidas, pues acabaremos como Francia.
Te recuerdo que en Francia, en los Manlier, no entras andando ni de broma. Es decir, no han sido capaces de asumir esa inmigración, que es muy superior a la que tenemos aquí.
Claro, claro.
Pero que la respuesta no está en un modelo francés, sino en un modelo, yo creo que más bien un modelo español, que España nunca ha tenido problemas con los inmigrantes, que los ha absorbido perfectamente.
Con toda la tranquilidad.
Con todos los problemas que pueda haber, puntuales y tal. Pero España en eso da un ejemplo. Lo que pasa es que nos van a desbordar si no tomamos medidas para poder asimilar toda esta nueva población.
Es que eso es como todo. Mientras se puede asumir, bueno, pues se asume. En el momento en que se colapsa el asunto, pues llegan los problemas. Problemas que están teniendo, por ejemplo, el responsable de los autobuses de Iribus, que es una compañía que presta servicio entre Madrid y otros 26 municipios de la Sierra Oeste de nuestra comunidad, que llevan 56 lunas de autobuses destrozadas desde que la semana pasada se anunciara una convocatoria de huelga que todavía no ha empezado, que se iniciará el 15 de octubre.
Están calentando motores.
Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Antonio Esteban, que es director de Recursos Humanos de la compañía. Señor Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si el número de lunas destrozadas es el correcto, pero desde luego que llevan ustedes una temporada que, en fin, no dan abasto, ¿no?
Así es, sí, el número es correcto. Han sido 56 lunas rotas desde el inicio de estos ataques y en total afectan a 43 autobuses. Ataques que, pues lógicamente, condenamos por lo que suponen de riesgo para la seguridad de los usuarios, de los propios empleados,
claro,
y por los retrasos que están ocasionando a la frecuencia de los servicios que estamos ofreciendo.
Además, creo que esos ataques están perfectamente planificados de manera que se producen en servicios, en líneas y en horarios de mayor uso por parte de los madrileños.
Pues sí, lamentablemente así es. Estos servicios, estos ataques se vienen replicando en determinados momentos, que son cuando más afectan a los servicios que ofrecemos. Incluso una de las líneas tuvo que ser suspendida durante unas horas porque lógicamente hubo que reparar los autobuses.
Bueno, de momento, claro, todo es presunción, señor Esteban, pero sí llama mucho la atención que justamente este tipo de actos vandálicos hayan comenzado en el momento en que se anuncia una huelga.
Sí, así es. Lamentablemente esto es una secuencia de acontecimientos que venimos viendo en esta compañía, en la que pues venimos sufriendo una serie de huelgas de manera bastante frecuente y siempre se repite el mismo patrón. En estos procesos de negociación, la convocatoria de huelgas que viene pareja a estos ataques, a este vandalismo contra los autobuses.
El último de los ataques ha tenido lugar en la línea urbana 4, que se presta en San Lorenzo del Escorial. Creo que tuvo que ser suspendida durante varias horas. ¿Ha habido algún trabajador o algún pasajero herido en estos incidentes?
Afortunadamente no tenemos que contar y espero que no se produzcan porque cesen los ataques. Afortunadamente ni nuestros empleados ni los usuarios han sufrido ningún daño y esperemos que, como digo, estos ataques cesen para que no tengamos que estar conviviendo con este riesgo.
Por último, señor Esteban, la huelga está convocada para el próximo día 15. No sé si, mientras tanto, están manteniendo ustedes, desde la compañía, reuniones con esos trabajadores que han convocado la huelga para ver si llegan a algún tipo de entente.
Sí, por supuesto. Incluso ayer mismo hubo una reunión en la que no fue posible alcanzar un acuerdo. Mientras tanto y mientras se mantenga, pues yo quiero aprovechar para pedir disculpas a los usuarios por las molestias que les estamos ocasionando, que están absolutamente ajenas a nuestra voluntad.
Muy bien, pues don Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de la compañía de autobuses Iribus, muchísimas gracias y que tengan ustedes suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, independientemente de cuál sea el motivo y las reivindicaciones de una huelga, todo el mundo tiene absoluto derecho a convocar una huelga, una manifestación, lo que quieran, una protesta, si consideran que sus condiciones laborales no son las adecuadas. Pero, hombre, de ahí a pasar al acto vandálico hay un trecho importante, ¿no?
Pero este bestialismo, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿qué dice de todo esto? Es decir, porque es que estamos hablando de que pone en peligro la vida de la gente, claro, que va adentro. O sea, no es ninguna broma. Tú imagínate que le da a uno de estos pedradas, uh-huh, al conductor o a cualquier niño que esté dentro. O sea, es que me quedo sorprendido. O sea, es que me parece increíble que en el año 2019, uh-huh, se pueda permitir y la policía no haya hecho ningún tipo de detenido, no haya detenido a nadie después de romper 50 y tantas lunas. Es que me parece... Es que estamos hablando de la seguridad de la uh-huh, gente. Aparte del daño económico que le hacen a la compañía, claro, que da de comer a mucha gente y que tiene que pagar ahora 50 y tantas lunas porque seguramente los seguros no cubrirán esto.
Que disminución, sí, de viajeros también, ¿eh?
Bueno, porque, claro, y la gente, oye, llamaba a subir al autobús. O sea, cuidadito. Algo muy grave. Uh-huh.
Yo, pero... Y sobre todo además de unos autobuses que hacen una labor fundamental, ¿no? Porque los pasajeros que hacen ese trayecto no lo pueden hacer a pie.
Claro.
Digo, no digo que sería mejor que ocurriera con un, uh-huh, con un autobús interurbano, pero pensemos en esto, ¿no? Es decir, que es que esto es un tipo que se está yendo de Madrid a la sierra.
Mi familia coge muchos.
Claro, entonces es que es eso por un lado. Y luego por el otro, es que, claro, ¿cómo es posible que un tío reviente una luna en un autobús? Es que no estamos diciendo de pegar una patada a una papelera e irte corriendo, ¿no? Es que estamos hablando de una luna de un autobús que montas unas, desde tu rompes una luna en un autobús, es que se entera toda la calle en la que estás. Entonces, ¿cómo es posible que no se aperciba, que no se vea, que no se detenga? No lo sé.
El problema no solamente es para la compañía, ¿eh? Por otro lado, también es para los trabajadores que han convocado esa huelga, que pierden fuerza y pierden razón ante la opinión pública si realmente son ellos los que están haciendo estas cosas.
Es que tenemos que tener un concepto muy claro, y es que en democracia la violencia para cualquier fin, ya sea para obtener ventajas políticas o ventajas sindicales o ventajas personales, no se puede aceptar. Uh-huh. Y quien emplea la violencia debería perder la razón.
No tiene ninguna razón.
De su debate. Ninguna. Por tanto, claro, todo el mundo debería fijar en los ojos y después lleva razón con allá en lo que dice. Aquí es un acto 50 y tantas lunas.
Uh-huh. Estamos hablando de delito directamente.
No es una casualidad. Ajá. Como para que la Guardia Civil, que me imagino que es la que se encarga de ese, territorio, estuviera encima uh-huh, del asunto para ver quiénes son los causantes de estas lunas.
Sí, pero imagínate autobuses de que van a 26 municipios de Madrid escoltados por la policía o por la Guardia Civil, vamos.
Claro,
que
pero no... después pensad también una cosa. Es verdad que esto es una violencia inaceptable, etcétera, etcétera. Pero hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, y donde uh-huh, parecía que los actos violentos no eran violentos, sino que eran Gandhi y su insumisión. Sí. Y claro, ahí se juega la vida los policías, las guardias civiles, y después los dejan con el culo al aire, perdóneme la expresión. Pues tenemos que comprender que violencia es violencia y que es de sentido común saber lo que es violencia, lo de Cataluña y esto.
Protestar bien, pero hacerlo, hombre, dentro de las reglas de comportamiento, claro, y de convivencia que se supone en toda convocatoria de huelga. Por cierto, razones, hablamos quién tiene razón o quién no. Me cambio de tema, pero aquí también hay opiniones enfrentadas. Por un lado tenemos a pensionistas y jubilados haciendo marchas constantes, en muchos casos de la periferia de nuestro país hasta Madrid, pidiendo que las pensiones se actualicen con el IPC. Ayer o anteayer, lo comentábamos en esta tertulia, el Banco de España alarmaba o alertaba sobre el peligro que tiene para la economía actualizar las pensiones con el índice de precios al consumo, con el IPC. Claro, unos dicen una cosa, otros dicen otra. hoy ha mediado el gobierno y la ministra Valerio cree que lo que no es sostenible es no subir las pensiones con el IPC y acusa al Banco de España de alarmar sobre el sistema de pensiones. Claro, aquí saber quién tiene razón pues es complicado también, ¿no?
Es muy delicado. Fíjate, te voy a leer un titular, Eli. Faltan 9,1 millones de cotizantes para pagar las pensiones de la generación del baby boom, es decir, la nacida entre el 58 y el 77.
Entonces, ahí estamos.
Claro, pones en relación las marchas de esos pensionistas absolutamente legítimas, ¿eh? Yo me solidarizo con su situación, por supuesto, pero claro, si faltan 9,1 millones de personas, de cotizantes, para pagar estas pensiones de la generación del baby boom, ¿cómo va a ser posible al mismo tiempo actualizarlas al IPC? Yo no digo quién tiene la razón, me cuesta muchísimo formar un criterio al respecto. Lo que sí que tengo claro es que esto es imposible. Uh-huh. Es decir, si se actualizan al IPC, hay que reformar de arriba abajo el sistema de pensiones para lo que viene. Si no, es imposible.
Claro. Yo lo que sí tengo claro es que lo que no puede soportar el sistema de pensiones actual en España es todas las tasas externas que le han introducido. Es decir, el problema es que, oye, un cotizante de la Seguridad Social es un cotizante de la Seguridad Social y va a recibir el dinero que percibe. Pero si después resulta que en esas cotizaciones de la Seguridad Social se están metiendo a otros colectivos que no han cotizado absolutamente en su vida o otras cuestiones que son pensiones que pueden ser muy justas, pero que realmente no ha cotizado la persona para recibir ese dinero, se está colapsando el sistema de pensiones. Por tanto, todas esas otras cuestiones lo que se deben es de racionalizar y sacarlo, y si hay que pagarlo vía presupuesto, pero no la vía la caja única de la Seguridad Social, y entonces equilibraríamos bastante más las cuentas. Después, si se sigue evidentemente creciendo en la creación de empleo y hay menos paro, pues el sistema de pensiones se equilibrará, como se equilibra en otras ocasiones.
Bueno, veremos a ver si se equilibra o no, porque el otro día ya contábamos que el problema, por ejemplo, de la demografía que tenemos no solamente en España, sino en todo lo que llamábamos primer mundo, ha llegado hasta el punto de que ya en Madrid, por ejemplo, la comunidad ha dado vía libre a que se considere familia numerosa la familia con dos hijos, ¿eh? Uh-huh. Que esto, cuando los del baby boom, que somos tres cuartas partes de esta mesa, íbamos al colegio, vamos, tener dos hermanos, hermano más era una filfa.
¿Qué arregla declarar familia numerosa?
Bueno, porque tienes alguna ayudita de transporte, pagas menos cuando compras una casa en el impuesto de transmisiones patrimoniales, estas cosas.
Pero lo que tendrás que incentivar es la natalidad. Pues, no puedes tener una tasa de natalidad del 1,0 no sé qué. Es que eso es imposible.
Pero esto ya lo hemos hablado muchas veces. Claro, aquí no se incentiva la natalidad por muchísimos motivos. Entre otras cosas porque, oye, hay incentivos económicos en otros países, incentivos importantes, o incentivos de bajas mucho más prolongadas que las nuestras y ni por esas.
Es un poco ridículo familia numerosa con dos. Es
que tú no te quejas que tienes dos.
No, yo tengo tres.
Ah, bueno. ¡Uy!
Yo he cumplido.
Ah, bueno. O sea, que tú estás protestando porque van a entrar más.
No estoy protestando porque hagan a las familias con dos niños familia numerosa. Lo que digo es que es ridículo, porque si somos familia numerosa y somos cuatro, pues no sé.
Bueno, pues a lo mejor una de las soluciones es marcharse a vivir a uno de esos pueblos de la España vaciada. Hoy había una convocatoria de paro de 5 minutos en todos esos pueblecitos que se quejan de que no tienen los servicios suficientes como para mantener, de alguna manera, sujeta a su población. Se van quedando vacíos y un porcentaje grandísimo del territorio español corre el peligro grave de quedar desierto, porque la gente huye hacia las ciudades, entre otras cosas porque no tiene infraestructuras en los pueblos ni tiene manera de ganarse la vida. Hoy, en nuestra encuesta diaria, el mundo se divide en dos mitades. Hemos hecho una pregunta, Clara Esteban.
Sí, la hemos hecho. ¿Se iría usted a vivir a un pueblo de la España vaciada si tuviera infraestructuras adecuadas? Véase, internet, véase transporte, véase, bueno, pues todo lo necesario para vivir en condiciones adecuadas.
Ajá, porque claro, también muchas veces que decimos, yo me iría, pero luego la gente es muy urbanita, ¿eh? Luego hay mucha gente que dice, oye, a mí me sacas de una gran ciudad y yo, en fin, lo del campo y los bichos no me apetece.
Hace mucho que no. Mira, a mí el periódico me manda a muchos sitios de la España interior, exterior y tal. y yo vi una calidad de vida.
Bueno.
Yo me voy ahora, dentro de unas horas, a Ezcaray, a La Rioja.
Mira, qué bien. Pero vas de visita. No te vas a quedarte allí. Ah, bueno. Pues no, aquí preguntábamos si te irías a vivir allí.
Hombre, depende.
Claro.
Es verdad. Yo sí. Yo ya, evidentemente, cuando yo me jubile, me voy a ir seguramente a vivir a Ezcaray. Pero creo que lo que se tiene que hacer es, bueno, pues dar posibilidades a la gente que tenga, que viven allí. Mira, Ezcaray hace unos años era un pueblo en el que se estaba cerrando prácticamente el colegio y los niños tenían que irse a Santo Domingo. Sin embargo, pues hubo una serie de alcaldes que empezaron a preocuparse por el tema del pueblo y en estos momentos no solamente es un pueblo que tenga niños suficientes para un colegio, es un pueblo en plena expansión.
Bueno, no sé si alguien tan joven como Dani, si tú tuvieras la posibilidad, no sé, de escribir para tu periódico online y no tenerte, ¿tú te irías a vivir a un pueblo de la España despoblada?
Luego se lo planteo a mi jefe, ya verás lo que me dice. ¿Hay abstención o no?
Abstención mucho no. Aquí es o sí o no.
O sí o no, joder. Pues no, de momento no me iría.
Pues ves como hay opiniones para todos los gustos. Bueno, ¿qué han dicho nuestros oyentes?
Pues tenemos la solución a la España vaciada.
¿Ah,
porque
sí?
Un 68% de nuestros oyentes sí que se iría, siempre y cuando se dieran esas condiciones. Así que si lo solucionamos, tenemos el problema resuelto.
Bueno, pues a ver, luego cuidado con las condiciones, ¿eh? Porque luego yo también conozco a mucha gente que dice, yo me iría a vivir a un pueblo. Y te empieza a decir las condiciones y dice, no, hombre, tú lo que quieres es seguir viviendo en la ciudad. Quieres convertir el pueblo en una ciudad. No hablamos de convertir los pueblos en ciudades. Hablamos de que sean más cómodos o que tengan, que den la posibilidad. Pero si te ponen una boca de metro en Ezcaray, compañero, adiós el encanto del pueblo.
Ojo, que es que estos pueblos también ya son muy exigentes. Mira, el alcalde que tenía el Partido Popular de Ezcaray hasta las últimas elecciones, hizo toda la canalización de agua y toda la canalización eléctrica, que era un paso importantísimo para el pueblo. Pero no ganó las elecciones. ¿Sabéis por qué? Porque la gente lo que quería era fibra óptica, internet.
Claro. Pero fíjate, eso hasta cierto punto es lógico, porque en estos momentos hay cosas que son casi fundamentales para poder trabajar o para vivir. Otra cosa es que la gente lo que quiera luego es tener una boca de metro en la puerta de su casa del pueblo. Y ahí vamos mal. Bueno, la cuestión es que el mundo, en contra del enunciado de Clara Esteban de todas las mañanas, no se divide en dos mitades. Divide en dos, pero
desmitades,
exactamente.
68% de nuestros oyentes que están dispuestos a marcharse, pero ya a uno de esos pueblos, a repoblarlos, siempre y cuando tengamos unos mínimos. El 32% se queda en la ciudad.
Se queda en la ciudad porque no le apetece nada marcharse al pueblo, por muy cómodo que esté. ¿Te vas al pueblo este fin de semana, Dani?
Me quedo en Madrid.
Bueno,
en
pues mi pueblo. Tu pueblo te queda.
Mi pueblo
sí,
es Madrid.
Bueno, tú tienes pueblo, pero muy hacia arriba y muy grande.
Sí. No me voy a Pamplona.
No te vas a Pamplona. Bueno,
una pena.
Bueno, como me estén escuchando en Pamplona, llamar pueblo a Pamplona.
Bueno, te asesinan. Sí, y además siendo tú de Bilbao.
Bueno, perdona, es que los de Bilbao podemos llamar pueblo a todo el mundo.
Sí, está. Madrid es un barrio
hasta Madrid,
de las afueras de
Bilbao. Exactamente, tienes toda la razón. Hola, ya, ¿tú tienes pueblo?
No, yo no tengo pueblo.
Ay, pobre.
Desde pequeño tenía ese trauma. Mis amigos iban al pueblo y yo me quedaba en Madrid.
Pobrecillo.
Por cierto, el 32% que está que no sería a un pueblo, si van a Ezcaray, de verdad,
se quedan.
Sí,
no, pero allí está Antonio Martín Bobón, que no está dispuesto a que su pueblo deje de ser un pueblo. Claro, ahora si te pone eso, vamos.
Reconozco que ese pueblo en verano deja de ser pueblo, se coloca con más que el pueblo que yo vivo en Madrid.
Oye, en invierno, también con las pistas de esquí de Candanchú y demás, también tiene vidilla,
Valdezcaray, la estación de Valdezcaray está.
Tú ves la ventana y en vez de un edificio ves ahí los bosques, el agua cayendo.
Sales y
sales,
cruzas el Rioja y estás ya en el cielo de la demanda.
Hala, ¿qué os he hecho? Iros a vuestro pueblo, a vuestra ciudad, a donde queráis. Daniel Ramírez,
adiós,
un placer
Eli,
como
gracias.
Siempre. Hasta luego.
Adiós.
Vicente Olaya,
adiós.
Antonio Martín Bomón, muchísimas adiós. Gracias a los dos. Seguimos aunque antes de la Clara Agenda, que es la que pone el broche de oro, llega Carlos Honorato.
Muy buenas.
Que está todo el día trabajando cuando los demás holgamos.
Una cosa bárbara, quedan 18 porciones de la tarta todavía. Y sí. En fin...
pero esto es solo para los del Buenos Días Diario.
Ah.
Los del fin de semana tenéis que haceros vuestra propia tarta.
Bueno, vale, perfecto, comeremos jamón. Una cosa, vamos a hablar de inmortalidad este fin de semana, así que
¿sí?
Si queréis ser inmortales, nos escucháis mañana, y si no, pues oye, dedicaos a lo vuestro.
Ah, pues yo te voy a escuchar.
Ah, pues inmortalidad mañana, bueno. El tema principal de la ciencia, ¿eh?
Ah.
Vamos a hablar científicamente de la inmortalidad.
Muy bien, bueno, te dejo que te lleves un pedacito de tarta.
Es que estoy haciendo ahora plan, no quiero engordar, no quiero, no.
Bueno, sábado y domingo por la mañana desde las 9.
Exactamente.
Y hasta las...
12 el sábado y hasta las 11 el domingo. Hacemos una hora menos.
Madrugar más, pero luego se recoge muchísimo antes. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato. Buen fin de semana, Carlos.
Igualmente.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y los 9 minutos que tenemos por delante, antes de la 1 en punto de la tarde, los vamos a utilizar muy bien, por cierto, con la Clara Agenda del fin de semana de Clara Esteban.
Nos preparamos, Eli, para este fin de semana otoñal pero cálido que ya nos está esperando. Sea Overlay celebra el Día de las Aves, plan al aire libre y en contacto con la naturaleza urbana, del que nos habla Carmen Fernández, portavoz de esta organización.
En toda España tendrán lugar más de 100 puntos de celebración con más de 300 actividades, pero concretamente en el Parque del Retiro, en el Huerto del Retiro, os invitamos a un itinerario guiado, una excursión, talleres y juegos infantiles. Todo ello lo puedes encontrar en nuestra web, en seo.org, porque queremos un mundo con aves y para nosotros el mejor indicador de nuestra salud y nuestro bienestar ambiental son las aves.
El tiempo nos va a acompañar, como hemos comentado. Llegaremos en el Parque del Retiro a los 26 grados de temperatura el domingo, así que un plan perfecto para esa mañana. Toda la información, recordamos, en la web seo.org. En el mismo lugar, el Parque del Retiro, el sábado y el domingo tenemos el Salón para la Adopción de Animales de Compañía que organiza la Comunidad de Madrid. Nos invita a Cecilia Castillo, de la protectora Alpap Alcalá.
Si estás pensando en adoptar, te invitamos a que vengas este fin de semana al Retiro a conocernos. Allí vamos a reunirnos varias protectoras de Madrid, vamos a llevar nuestros perros y gatos del albergue para que puedas conocerlos y a ver si tienen suerte y encuentran su hogar. Te vamos a aconsejar sobre cualquier duda que tengas de la adopción y sobre todo de cuál puede ser tu compañero ideal. También puedes informarte sobre otras cosas, apadrinar, acoger algún animal, ser voluntario, asociarte con la asociación que tú decidas. Bueno, ven a vernos y sobre todo, adopta con el corazón. Muchas gracias, os esperamos.
En concreto, nos esperan en la Curva de la Rosaleda tanto el sábado todo el día como el domingo hasta mediodía. Además, el Colegio de Veterinarios también va a tener un stand en el que dará consejos para ayudarnos a cuidar bien a nuestros perros y gatos. Además, el tiempo, el fin de semana, como decimos, será fantástico para disfrutar de esta jornada junto a los animales. Y en otro punto de la ciudad, también espectacular, el templo de Devot, Math for Swing, nos invita a sumergirnos en un estilo musical y de baile creado para el puro disfrute. Lourdes Ibiricu, de la asociación, nos lo cuenta.
La Asociación de Swing de Madrid, Math for Swing, celebra una sesión abierta de música swing en vivo y baile este domingo a mediodía en los jardines del templo de Devot, con Madrid Hot Jazz Band. Math for Swing somos una asociación sin ánimo de lucro que representa a los entusiastas del swing en Madrid. Somos bailarines, músicos y todo un estilo de vida. Promocionamos la música swing, su música y sus bailes, y organizamos sesiones abiertas de baile en el Paseo del Prado, el Retiro y el Centro del Conde Duque. Si quieres saber más, cuándo y dónde hay conciertos, sesiones de baile, de swing, lo tienes todo en el calendario de swing en Madrid, en la web mathforswing.es/eventos. Ven a escuchar swing en directo y a bailar con nosotros este domingo. No hay que inscribirse o pagar entrada. Tráete calzado cómodo y agua para refrescarte.
En el templo de Devot, toda la información sobre la asociación y el calendario para no perderse ni esta ni las próximas citas en madridforswing/eventos. Y el pabellón satélite del recinto ferial Casa de Campo hoy abre sus puertas Expo Model Tren, el paraíso del maquetismo ferroviario. Antonio García Porta es director de la exposición.
¿Te gusta el modelismo? ¿Te gustan los trenes? Este fin de semana te esperamos en Expo Model Tren. Allí podrás hablar con fabricantes e importadores. Podrás comprar en las tiendas y ver las últimas novedades. También habrá talleres de modelismo. Y por supuesto te podrás deleitar viendo cómo las magníficas reproducciones de locomotoras, coches y vagones ruedan por maquetas construidas por aficionados que han reproducido ambientes ferroviarios del pasado y del presente. Y todo esto en escala NTT-H0G y 1. No te olvides, te esperamos en Expo Model Tren.
La historia del ferrocarril en España en tres dimensiones, 300 metros de maquetas con reproducciones de trenes históricos y de algunos que aún existen, como el Tren de la Fresa. Además, se celebran talleres de soldadura y de electricidad para los aficionados, hoy a partir de las 5 de la tarde y también sábado y domingo en el pabellón satélite de la Casa de Campo. La entrada general cuesta 10 euros y la infantil 5. Estas voces sonarán esta tarde en directo. Cada año recibimos la visita de este coro que forma parte de los proyectos de la ONG Agua de Coco. Salud García es responsable de comunicación de la organización.
Hoy, 4 de octubre, la coral Malagasy Gospel comienza su gira por España en Torrelodones. Malagasy Gospel es una coral del sur de Madagascar formada por 150 niñas quienes a través de la música consiguen mejorar sus vidas y salir de la exclusión social. En esta ocasión se presentarán 17 voces prodigiosas para cantar por los derechos de la infancia de Madagascar. Será a las 7:30 de la tarde en el Teatro Boulevard, concierto para todos los públicos.
Para comprar las entradas y conocer más a fondo este proyecto que une la música, el arte, al desarrollo de uno de los barrios más desfavorecidos de Madagascar, podemos entrar en la página aguadecoco.org. Recomendamos además otra exposición recién inaugurada, Carlos Saura, fotógrafo, una vida tras la cámara en el Círculo de Bellas Artes, comisariada por el también fotógrafo Chema Conesa, que nos cuenta lo que podemos ver en esta retrospectiva de una faceta importante pero menos conocida del director.
Se trata de un recorrido por la obra fotográfica de Carlos Saura, que antes de ser director de cine, obviamente, fue fotógrafo y un fotógrafo de los importantes, con una producción absolutamente interesante.
ha evolucionado mucho, toda su vida la ha pasado de alguna forma detrás de una cámara, como dice el título de la exposición, y en ese devenir es donde podemos ver cómo ha enfocado su vida a través de imágenes. Para Carlos Saura la imagen es como el diario íntimo y personal y el registro de todos sus afectos, sus pasiones y su oficio. De alguna forma esta exposición es un recorrido que empieza en esos años 40 cuando construye su primera cámara y termina con las cámaras digitales con las que él todavía sigue queriendo fotografiar y sigue haciendo un registro de nuestro tiempo.
Entre las imágenes expuestas, retratos de Antonio Gades, Luis Buñuel, Lola Flores y Rafael Alberti, entre otros muchos, y una gran cantidad de escenas de los rodajes de sus películas. Hasta el mes de enero estará en el Círculo de Bellas Artes esta muestra, Carlos Saura, fotógrafo, Una vida tras la cámara.
El mundo fue y será una porquería.
Y también en el Círculo de Bellas Artes, en concreto en el Salón de Columnas, a partir de las 8:30 tenemos concierto de Malevaje, la voz de Antonio Bartrina y el bandoneón de Fernando Giardini junto a Fernando Gilabert al contrabajo. Nos ofrecen en directo las canciones de su último trabajo, Vino Amargo, en un concierto en el que no pueden faltar algunos clásicos como este Cambalache, que nos sirve hoy de sendero hacia el fin de semana. ¡Que lo disfruten!
Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador.
Pues con la clara agenda del fin de semana, los de las 10 de Buenos Días Madrid de lunes a viernes nos marchamos, nos recogemos durante el fin de semana y el lunes volveremos, eso sí, a las 10. Así que desde aquí un saludo de Juanjo, de Belén, de Sergio, de Clara, de Gloria, de Carmen, de Nieves. ¿Me dejó alguien? Creo que no. Al mío. Feliz fin de semana.
Cambalache, se ha mezclado la vida y erigan por mí.